Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, iniciamos así el primer programa remoto de este Radiofonium en el mes de septiembre. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario por esta que es U Rosario Radio, nuestra emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Estamos aquí con los anuncios parroquiales. ¿Qué está sucediendo en el Archivo Histórico? Pues les cuento que el Archivo Histórico viene realizando una serie de webinars sobre archivos históricos universitarios en asocio de sus colegas de los archivos históricos de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. La primera entrega respondía a las preguntas que hacemos para quién, cuyo video ya está disponible para los interesados en el canal de YouTube de el Archivo Histórico de la Universidad Javeriana. La segunda jornada se organizó en torno a cómo se han adaptado los archivos universitarios a la contingencia, con una invitada del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Medellín, cuyo video también está en el canal de YouTube de la Pontificia Universidad Javeriana, su archivo histórico. La siguiente edición, programada para este 10 de septiembre, tiene por tema las experiencias de digitalización y ya está disponible el enlace para inscribirse a la charla. Entonces recuerden, 10 de septiembre, tercer webinar sobre archivos históricos universitarios, y en nuestras redes sociales encuentran el formulario de inscripción. A propósito de esta temática, les recuerdo que el Archivo Histórico tiene su sitio, su comunidad en el repositorio institucional, y pues es de acceso completamente abierto. ¿Qué encuentran en el repositorio? Fundamentalmente encuentran documentos digitalizados desde el siglo XVII hasta el siglo XIX principalmente, pero también encontrarán allí algunos de los libros más interesantes de la colección de la Biblioteca Antigua de este Archivo Histórico. Una colección distinta es la de la Revista del Rosario, que nosotros tenemos completa en papel, en físico, y que se ha venido publicando en el repositorio año por año y artículo por artículo. Nos complace anunciarles que tenemos ya a su disposición desde el año de 1905 hasta el año de 1912. Entonces, a propósito de los procesos de digitalización, pues hacemos la cuña para que utilicen el repositorio de la Universidad del Rosario y allí pues busquen la comunidad Archivo Histórico y dispongan de estas colecciones. Otro anuncio parroquial institucional es referente al Museo de la Universidad del Rosario, que está celebrando el mes del patrimonio. Septiembre es el mes del patrimonio y el museo ha venido celebrándolo con una serie de conferencias que se realizan en el formato Zoom, en la plataforma Zoom, y que van a tener esta temática el mes del patrimonio. Entonces, arrancaron el martes primero a las 5 de la tarde con el tema Plazoleta del Rosario, dinámicas y transformación del Centro Histórico de Bogotá. Seguirá el jueves 3 de septiembre, también a las 5 p.m., con la charla Patrimonio Arquitectónico de Rosario, un campus dentro de la ciudad. El próximo martes 8 tendrá lugar la charla ¿Qué es el patrimonio cultural? Una perspectiva histórica, valorar, proteger y transformar. Y el jueves 10 de septiembre el tema será ¿Patrimonio cultural inmaterial para qué? Horizontes, potencialidades y retos para ser ciudad. Entonces, estas son las charlas con que el Museo de la Universidad del Rosario está celebrando septiembre, mes del patrimonio. Y pues todo lo que ustedes tienen que hacer es dirigirse a las redes sociales del museo y ver cuál es el procedimiento de inscripción para estas charlas. Serán nuestros anuncios institucionales particulares. Y ahora sí, pues, sin más preámbulos, iniciamos con el contenido de este Radiofonium que hemos llamado Voces del Archivo y Voces del Caribe. Entonces, ¿a qué se refiere esto de Voces del Archivo? Se trata de una nueva serie de lecturas de documentos acompañadas de un comentario. Y ya se encuentra disponible la primera entrega. Y les voy a contar de qué se trató esta primera entrega de Voces del Archivo. Pero para ello tengo que dirigirme a una entrada del blog del Archivo Histórico que se llama La Disciplina en los Colegios Mayores. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué métodos de castigos se utilizaban en el Rosario colonial y cómo han venido cambiando? ¿Qué se ha pensado sobre esos castigos? Entonces, en el mes de enero de 2019 publicamos la entrada Tiempos Duros, la disciplina en los colegios mayores. Promediando el siglo XIX, todavía se usaba el castigo de azotes para corregir la conducta de los estudiantes. Con la amenidad de siempre, José María Cordobés Moure nos cuenta que las faltas mayores contra la moral o las buenas costumbres se pagaban con penas de 3 a 12 azotes. Que el único remedio era aplicarse el consabido cabo de vela de sebo envuelto en cebolla colorada, frotándoselo en las partes que iban a quedar expuestas a los golpes del enemigo. Finalizando el siglo XVIII, el penitenciado con la azotaina fue el joven José María del Castillo, por leve y frívolo motivo. El hecho dio para que los colegiales filósofos elevaran queja al virrey José de Espeleta, habida cuenta de que el rector Santiago Gregorio de Burgos desatendía con dicho castigo las disposiciones del virrey Manuel Antonio Flores. Hecho notable, por cuanto el año anterior, 1790, el rector Alarcón remitía a Espeleta las disposiciones de Flores en que prohibía las azotainas y fijaba los castigos para los colegiales. Este fin de siglo y este virrey Flores significan el primer cuestionamiento a la severa corrección disciplinaria. En 22 de abril de 1778, el funcionario y vicepatrono del Rosario le sugería al rector Guzmán y Franqui que, siendo los azotes un castigo propio de ánimos serviles, empleara otra corrección para la conducta de los colegiales Caicedo y Coronel. En el reglamento de Flores, en vez de la azotaina, podía recurrirse a poner en poste al reo, someterlo a ayuno o privarlo de la salida ordinaria. En casos graves, conducirlo al cepo o cárcel, o en últimas, privarlo de la beca. El rey somete su propuesta al dictamen de la corona, quien decide que se forme una junta para determinar lo pertinente. La junta se declara impedida, pero comisiona a uno de sus vocales para el encargo, siguiendo el pensamiento del virrey. Antonio Isabela, rector que fuera de San Bartolomé, presenta su propuesta a mediados de 1779. El 14 de septiembre, la Junta lo aprueba con carácter de obligatorio para los dos colegios. La prohibición de los azotes estuvo vigente, como lo prueba el dicho del citado rector Alarcón, cuando remitió al virrey Espereta el reglamento, señalando que es el que en la actualidad rige en este colegio, las penas y castigos que se aplican a los colegiales según la calidad de su delito. No obstante, figura en contrario el caso citado de José María del Castillo, y luego, ya en 1825, el rector Juan Fernández de Sotomayor confiesa que siempre he visto con horror este género de corrección. Vale la pena citar parte de sus razones, pues compendian las ideas ilustradas de sus antecesores. Cito: a los jóvenes deben inspirarse los sentimientos que sean capaces de evitar el mal, no por el castigo, sino por lo que es en sí mismo. Un niño que se ve sujeto al vergonzoso acto de desnudarse para ser castigado, comienza a perder la estimación de sí mismo y a ser indiferente a otras impresiones. Él pierde igualmente la de sus compañeros, y a pesar de lo que han dicho nuestros antiguos maestros, él no podrá jamás recordar con satisfacción los azotes con que le señalaron. Se avergonzará de un recuerdo, o la venganza le escoltará hasta la vejez. El castigo de los malhechores, la pena de los esclavos, debe proscribirse perpetuamente de las casas de educación. Termino así la lectura de esta introducción al castigo en tiempos de la colonia y en tiempos de la Primera República. Y les dejo entonces con esta primera edición de Voces del Archivo. Entonces, Nelson, démosle play a nuestro primer audio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
República de la Nueva Granada, Universidad del Primer Distrito, número 15, Bogotá, 1 de mayo de 1847. Al señor inspector del Colegio de Literatura y Filosofía. En vista de la comunicación de usted con fecha 30 del pasado, he resuelto lo siguiente. Resultando que no se han aplicado todavía al cursante Teodoro Pedrosa para corregirlo y refrenar sus demasías, todos los castigos, incluso el percusivo y de dolor, antes de emplear la pena de expulsión, la cual la más de las veces afecta más bien a los padres, se resuelve. Encárguese al señor inspector del Colegio de Literatura y Filosofía, haga que a la mayor brevedad, dentro de la clase, a presencia del catedrático y de los cursantes, se aplique al expresado Pedrosa con la severidad que demanda el caso, el correspondiente castigo percusivo, según la gravedad y magnitud de las faltas, y cual estime suficiente para contenerlo en lo sucesivo, haciéndole entender que si no se corrige, se le impondrán las demás penas, hasta entregarlo a la policía, como lo prescriben los decretos universitarios. Y por cuanto de la exposición de los pasantes resulta que hay otros de peor conducta, el mismo señor inspector informará quiénes han sido estos y si por sus faltas han sufrido el condigno castigo. Dios guarde a usted. Si acompañamos la lectura de este texto con un mínimo de análisis, surgen algunas inevitables reflexiones. Es evidente que a cualquier maestro y formador le preocupa el aprovechamiento de sus alumnos, no sólo en las disciplinas estrictamente académicas, sino en todo lo relacionado con su crecimiento humano, personal y social. Si el educador es algo más que profesor, lógicamente se preocupará por la guía y orientación integral de sus alumnos. Ese es el significado esencial del término pedagogía. Para no incurrir en idealismos ajenos a la realidad, debemos tener en cuenta que esta tarea de guía y orientación se ejerce siempre en determinadas circunstancias y bajo el influjo de factores condicionantes que provienen del maestro mismo, de su concepción de la educación, del ambiente que rodea toda la acción educativa y del mismo educando. Olvidar esos condicionamientos es incurrir en idealismos ajenos a la realidad. Sin entrar en juicios críticos ni valoraciones, en este documento se ponen de manifiesto aspectos que merecen ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, al hablar de un documento sobre educación emanado de la Universidad del Primer Distrito, se pone de manifiesto una primera circunstancia problemática derivada de la inestabilidad política y de las controversias ideológicas que se dieron en el nacimiento de la República. Esa oscilación pendular entre las dos corrientes políticas opuestas generó una grave inseguridad de criterios y de directrices en materia de educación. Se consideraba que las políticas propuestas por el bando adversario no sólo eran equivocadas, sino que eran causa de nuevos problemas. Por lo que no es un despropósito afirmar que en esta época la lucha por el poder, en buena parte, fue un pulso de fuerzas para marcar e imponer las directrices de la educación. No se trata de negar la existencia de una falta, a lo mejor grave y reiterada, ni de negar el derecho de la autoridad respectiva para sancionarla. Pero, en primer lugar, nos llama la atención cómo una decisión de este tipo no está en manos de las autoridades universitarias inmediatas y depende de instancias oficiales superiores que son las que pueden resolver sobre los casos. Sorprende que una autoridad universitaria tenga que reportar si los alumnos que incurrieron en faltas fueron o no castigados debidamente. ¿Dónde queda la autonomía? Por insistir en estructuras piramidales de poder, se pierde de vista la importancia y el carácter de la delegación de competencias y de funciones. No nos sorprende tanto el carácter físico del castigo, pues entonces Este se consideraba como parte del método educativo, según repetía el aforismo popular: la letra con sangre entra. Pero sí llama la atención los detalles que complementan ese castigo físico. Se incluyen consecuencias físicas. Debe ser percusivo, es decir, con golpes, aplicados con la severidad que demanda el caso, de forma que causen dolor. Si fuera poco, se pide que no falte la penalización moral social. El castigo se cumplirá en la clase y ante su profesor y compañeros. Para este tipo de concepciones de la educación y de la corrección, el dar una lección se identifica perversamente con el escarmiento y con la amenaza. Si no se corrige, se le impondrán las demás penas hasta entregarlos a la policía. No se menciona ningún recurso que pueda llevar a la reflexión o al convencimiento de quien incurrió en la falta. Por el contrario, la medida para la aplicación del castigo percusivo es que sea suficiente para contenerlo y no para convencerlo.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Don Jaime Restrepo, uno de los colaboradores del Archivo Histórico, por la lectura del documento y por sus pertinentes comentarios para entenderlo. En el blog del Archivo Histórico está publicado el documento y la transcripción, además de un contexto histórico, que les leo a continuación. En 1847, año de redacción del oficio, el Colegio del Rosario había perdido su autonomía y conformaba, lo mismo que San Bartolomé, la universidad del primer distrito. Tanto la universidad como la división provenían de la reforma educativa del general Santander en 1826. El primer distrito era Bogotá y otras provincias. El Rosario, por su parte, se había convertido en la escuela de filosofía y literatura de la universidad. Es decir, el destinatario del oficio transcrito, el inspector, no era otro que el rector del Rosario, el doctor Venancio Restrepo Villegas, quien sirvió su oficio entre el 1846 y 1848. El castigo percusivo. La idea de un castigo percusivo no era exclusiva de los centros educativos. Un año antes, el secretario de gobierno había propuesto, en su informe al Congreso de 1846, volver a considerarlo para el proyecto de Código Penal, afirmando que la pena percusiva o de dolor es económica de tiempo y de gastos, divisible, conmensurable, eficaz y de ninguna manera dispendiosa. María Cordobés Moure nos ha dejado un buen cuadro, las travesuras de los estudiantes y de los correctivos empleados en sus reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Recomendamos asimismo la lectura de Tiempos Duros, Disciplina de los Colegios Mayores, en el blog del Archivo Histórico. Entonces, cerramos así esta primera entrega de las voces del archivo con la lectura de este interesante documento sobre el castigo percusivo en 1847. Como Radiofonium es un programa que realizamos con la revista del Rosario, hoy queremos compartirles la lectura de una de sus últimas publicaciones. Además de recomendarles la sección Voces del Pasado, que es donde publican algunas de las entradas del blog del Archivo Histórico, y en este caso publicaron la nota sobre el sentido de la palabra colegio. Si ustedes quieren hacerse una idea de cómo se entendía la palabra colegio cuando se fundó el Rosario en el siglo XVII y cómo fue cambiando, pues ahí tendrán una base para comenzar a entender este concepto y su evolución. Pero la columna, el escrito que queremos compartirles hoy de la revista El Rosario procede de la emisión reciente de agosto. Recuerden que la revista El Rosario está apareciendo mes a mes de forma virtual y que en el año aparecen 12 ediciones en papel con lo más leído. Entonces vamos a comenzar la lectura y creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejarlos como con ese abrebocas. Se llama Música y Guerra, Influencias de Nuestras Generaciones, escrito por Jorge Tole Echeverry y que pertenece al volumen 6, número 62, de agosto de 2020. En tiempos de la cuarentena contemporánea es muy interesante detenerse un momento a pensar en aquellos duros momentos que tuvieron que atravesar nuestros antepasados y compatriotas hace apenas poco más de una centuria y a lo largo de todo el siglo XX. Toques de queda, cuarentenas, aislamientos y similares fueron más que comunes por distintas circunstancias en aquellos tiempos. Sin embargo, sin duda, la razón más recurrente fueron las distintas guerras que se vivieron en el mundo en aquella época. Dos guerras mundiales, la Guerra Fría, gran cantidad de guerras bilaterales, multilaterales e innumerables guerras civiles marcaron el paso de dicho siglo y por lo tanto, como siempre, toda la evolución o involución de nuestra especie en esos tiempos estuvo directamente relacionada con ello. En ese contexto vivieron y crecieron varias generaciones. Algunas de ellas cuentan ya con muy pocos miembros, otras cuentan con la mayor cantidad de adultos de la actualidad y otras, como la mía, crecimos rodeados de guerras heredadas, cargadas de traumas y odios que no son propios, pero que persisten porque más que el dinero o los bienes son quizá lo que más fácil pasa de generación en generación. En ese mismo contexto se vio lo mejor y lo peor de nuestra especie. Por supuesto, las artes y la cultura no fueron ajenas a ello. Particularmente la música como forma de expresión estuvo siempre presente en donde quiera que hubo un conflicto, víctimas y victimarios. Tal como lo ha sido desde los inicios de nuestra especie, la música acompañó a todas las partes involucradas en las guerras, bien sea como forma de sanar heridas, intentar prevenir el odio o incluso como propaganda bélica y nacionalista. La música como herramienta puede ser tan hermosa como peligrosa, como nos lo ha demostrado la historia. La invitación con este escrito es analizar cómo la guerra ha sido musa para compositores musicales de muy diversos orígenes. Más allá de las tradicionales bandas marciales, los legendarios cánticos de guerras, de las batallas que han pasado a la historia, o la famosa canción en la que Mambrú es el protagonista y cuenta con un final trágico. El enfoque propuesto es la reacción artística a los rezagos de las más importantes guerras recientes de los últimos tiempos, acercándonos hacia el final, luego un contexto extranjero meramente enunciativo, a Latinoamérica y a Colombia en particular. Te invito a escuchar la música citada a medida que se va leyendo el texto. Veamos. En el mundo. Nombrado Premio Nobel de Literatura en 2016, Bob Dylan ha sido tan admirado como controversial en distintos ámbitos de las artes. En nuestro tema de análisis hay una canción insignia que ha sido gran inspiración para muchas protestas artísticas y sociales en contra de la guerra, a saber, Masters of War. Una fuerte crítica a quienes han controlado y aún controlan las guerras detrás de los escritorios, las corbatas y las mansiones. Les pregunta si el dinero que han ganado ha valido la pena y si lograrían comprar el perdón con él. Invita a una reflexión herida y un poco rencorosa de lo que puede haber detrás de las guerras. Dylan fue una fuente de inspiración de grandes bandas clásicas como los Rolling Stones y los Beatles. Estos últimos lanzaron canciones como Blackbeard, Revolution, entre otras, con mensajes de alguna forma relacionados con las consecuencias de las guerras, principalmente la Guerra Fría. Sin embargo, no fue sino Luego de su participación en dicha banda, que John Lennon decidió dar un giro a su proceso creativo con el fin de centrarlo principalmente en un mensaje de paz. Canciones como Give This a Chance o Imagine son un claro ejemplo de esto. Entonces, ya que mencionamos a los Beatles, queremos dejarlos con una audición de las mencionadas en la crónica. Quedamos pues con Revolution de los Beatles.
Estás escuchando Radiofonium.
Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
A cantar Is This the World We Created, canción que destaca la destrucción que ha creado la codicia al ser humano, que si bien no hace referencia directa a la guerra, sí habla de las consecuencias que está traído y sigue trayendo al mundo. De nuevo, nuestro lado del mundo Guns N' Roses tiene una fuerte crítica a las guerras de todo el mundo en Civil War. Citan al principio de su canción una frase que afirma que tenemos problemas de comunicación. Durante los versos destaca los destrozos de las guerras y cómo ha sido así siempre, pero que la historia finalmente ocultará las mentiras cuando en realidad los ricos se alimentan y los pobres mueren, siendo violados por completo sus derechos humanos. En Latinoamérica, nuestro idioma, por supuesto, no se ha quedado atrás. Relacionado con las consecuencias de la guerra, existen muchas referencias musicales. Quizá una de las más importantes por su belleza de acierto en sus versos para la época en que surgió es Como la cigarra, un poema hecho canción de autoría de María Elena Walsh, poetisa argentina, quien sin querer hizo equipo con Mercedes Sosa y varios artistas latinoamericanos más para dar vida a un pequeño himno de esperanza en medio de la oscuridad. Esa misma esperanza es la que se pudo encontrar en el movimiento La Nueva Trova en Cuba. Silvio Rodríguez y muchos otros, con varias canciones, marcó una cultura de protesta cultural. Cita con Ángeles es un claro rechazo a la guerra en general y es una muestra de cómo los seres humanos hemos llegado a un punto en que quizás los ángeles podrán ayudarnos. En años un poco más recientes, con un tinte político muy marcado y con un discurso pacifista como insignia, Residente ha emergido dentro de un género urbano para entregar mensajes mucho más profundos que los de las canciones más comerciales tan generalmente. Guerra surge así como un ejercicio explícito de catarsis, en el que se rechaza la guerra y los contrastes que genera y cómo los abrazos son motivo de temor para quienes la propician. Ver el videoclip que refleja maravillosamente el mensaje de la canción es más que recomendable. En Colombia. Colombia, con sus numerosas guerras civiles, su época de violencia, además de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha heredado cicatrices permanentes. Han sido los campesinos los que más han sufrido esta guerra. Desde los sitios más apartados del país se han visto envueltos en conflictos que muchas veces nada tienen que ver con ellos o con sus ideales, lo cual refleja de manera extraordinaria Óscar Humberto Gómez Gómez en su canción Campesino Embejucado. Un campesino que está harto de que le pregunten cuáles son sus ideales políticos y que eso el valor que tiene como persona y ser humano, cuando en realidad trabaja para sacar adelante su familia sin importar qué hacen o dejen de hacer los doctores que lo gobiernan desde la capital. Otro ejemplo de esto es el hermoso bambuco de Eugenio Arellano, Hay que sacar el diablo, el cual busca reivindicar lo mejor de Colombia en medio de los desastres de sus guerras, explosiones de inteligencia y que pare la guerra con la canción en un país lleno de talento y de un inmenso potencial es lo que se pide en esta canción, la cual en su magistral composición afirma, con toda razón, que solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la emoción. Entonces, damos un pequeño brinquito para oír este bambuco de Eugenio Arellano que se llama Hay que sacar el Nelson, entonces al número 3, por favor.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
¿Qué estará pasando a nuestro país desde la última vez que yo le canté? Mi último bambuco habló de dolor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz. Si la moral del mundo va para atrás, ¿qué se hicieron los hombres que hacen el bien? Siempre la misma cosa, no habrá poder para que la justicia traiga la paz. Ay, hay que sacar al diablo, no hay más que hacer. Que suenan explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país. El pueblo desde niño tuve conciencia que la violencia no lleva un fin. aunque ya se haya dicho bueno es decir no. Hay que parar la guerra con la canción, porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la emoción. Porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la nación. ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté mi último bambuco habló de dolor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz. Si la moral del mundo va para atrás, ¿qué se hicieron los hombres que hacen el bien? Siempre la misma cosa, no habrá poder para que la justicia traiga la paz. Ay, hay que sacar al diablo, no hay más que hacer. Que suenen explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país. Que el pueblo desde niño tome conciencia que la violencia no lleva un fin. Aunque ya se haya dicho bueno es decirlo, hay que parar la guerra con la canción, porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la emoción. Porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la nación.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Con este bambuco vamos cerrando la primera parte de Radiofonium, recomendándoles que terminen la lectura de este texto, Música y Guerra, influencia de nuestras generaciones, por Jorge Tole Echeverri. En el último número de la revista del Rosario, edición virtual. Y con esto vamos a nuestros anuncios institucionales.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Un Rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
Colombia.
Llega a U
Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio de 1926, en el seno de una familia de artistas de carpa, y desde hace 33 años se mudó a la capital yucateca. Allí se casó con Guadalupe González, quien falleció hace algunos años. Y es que desde que grabó en 1953 su primer disco, esta melodiosa forma de despedir el año dejó huella en su carrera y por 66 años le ha dado más fama que dinero a todo lo largo y ancho de Latinoamérica. Francamente no esperé que la canción trascendiera, porque había grabado otras canciones como La Bandolera, La Engañadora y Partido por la Mitad, pero tuve la fortuna de que al público le gustara ese tema, dijo Tony Camargo en su hogar de Mérida. El cantante recordaba que la partitura la llevó a México desde Caracas junto con otras por allá en 1952. El periodista y escritor Heriberto Fiorillo, quien está al frente del Carnaval de las Artes desde 2007, recuerda con alegría la participación de Camargo en la edición 2014 del evento. El Año Viejo es una canción del compositor colombiano Crescencio Salcedo que yo escucho desde pequeño, sobre todo en la versión que más me gusta, la de la Big Band de Rafael de Paz en la voz de Tony Camargo, quienes trazaron un puente maravilloso entre dos de nuestras culturas. Cuando nos enteramos que Camargo todavía vivía y cantaba, lo invitamos y él, ya nonagenario, aceptó gustoso interpretar un repertorio que incluyó, claro, El Año Viejo. Fiorillo describe como magnífica la acogida que tuvo del público en el teatro Amira de la Rosa el día de su presentación. Todos nos acordamos en el último día de diciembre y el 1 de enero de la canción de Salcedo en la voz de Camargo. Vino con su esposa, quien falleció hace un par de años. Estuvieron felices. Y no se crean que estamos recordando a un ancianito. En México, en el mismo año que visitó el Carnaval de las Artes, Tony Camargo cantaba todos los fines de semana en un centro cultural de su barrio. En el marco del 8º Carnaval Internacional de las Artes, se llevó a cabo un conversatorio en homenaje a Tony Camargo, a cargo de Daniel Samper Pizán. El Año Viejo, pues, es la canción que consagró para nosotros a Tony Camargo, pero pues no hay manera de que uno oiga El Año Viejo estando a 3 de septiembre. Entonces, quiero dejarlos con dos canciones colombianas que hizo el mismo Tony Camargo. La primera es de Crescencio Salcedo y se trata de Mi Cafetal, y la segunda es de José Barros y es La Llorona, que Tony Camargo vocalizó a dueto con Benny Moré y que apareció en medio de la película Del Cancán al Mambo, estrenada el 15 de noviembre del 51. Entonces vamos a oír dos canciones seguidas: Mi Cafetal de Crescencio Salcedo y La Llorona de José Barros.
Mi la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Allá. Que yo no sirvo pa' nada, explícame.
Yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada.
Yo te explico despacito, que no necesito nada,
Yo tengo mi cafetal,
tú,
y tú ya no tienes nada.
Ya la gente criticando vive, que yo no sirvo pa' nada, tú,
yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada.
Despacito, caballero, escúchame más pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval. Remeneaba la cintura, como Juan en matorral. Le dije, pare un momento, compay, no mueva tanto el motor. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay compadre, ay que sofocón. Al ver que era un gran espanto, ay compadre, ay que sofocón. Que me coge,
no te coge.
Que me agarra,
no te agarra.
Que me coge la llorona por detrás. Pero que me coge,
no te coge.
Que me agarra,
no te agarra.
Que me coge la llorona por detrás. Calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval. Meneaba la cintura como Iguana en matorral. Le dije, para un momento, no mueva tanto el motor. Le dije, para un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ¡ay, compadre, ay, qué sofocón! Pero al ver que era un gran espanto, ¡ay, compadre, ay, qué sofocón! ¿Qué me coge?
No te coge.
¿Qué me agarra?
No te agarra.
¿Qué me coge? La llorona por detrás. Pero que me coge,
no te coge.
¿Qué me agarra? ¿Qué me coge? La llorona por detrás.
Estás escuchando Radio Fonium.
El 5 de agosto de este año. Entonces, en el poco tiempo que nos queda, quiero presentarles la última canción de la película Ana, estelarizada por Silvana Mangano y dirigida por Alberto Latuada en 1951, extractamos el tema homónimo. Esta vez el dueto se formó con la cantante Carmentita Pernet. Sidney Pernet Trujillo, nombre de pila de ella, había nacido el 11 de octubre de 1925 en Cartagena. Según sus biógrafos, grabó inicialmente con la orquesta de Lucho Bermúdez, pero se formó en la época de oro del cine mexicano, entre 1936 y 1956. Vivió en La Habana y grabó temas con la orquesta Rafael de Paz. Falleció en México el 22 de diciembre de 2014. Vean ustedes la coincidencia, una cantante de la orquesta de Rafael de Paz y también fallecida en México. Así voy despidiendo yo, el Kim Saboya, quien agradece la atención prestada, agradeciendo asimismo a Sebastián Ríos la dirección y a Nelson Duarte en el sonomontaje. Queden entonces con Ana y hasta el próximo remoto.
Estás escuchando Radio Fonium.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre bayao, repica la rumba y llama a la mujer.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre bayao, repica la rumba y llama a la mujer.
Tengo ganas de bailar el nuevo compás, todo cuando me ven bailar.
Mi caso le da.
Radio Fonium es la cita semanal entre el pasado y el presente, un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.